programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es
tu camino,
es tu existencia.
Pero ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
There's a few things I haven't told you, and before you hear them from someone else, to clear up misconceptions, I'd rather tell you myself. There was a time I rode a roller coaster from Coney Island to Key West. I held on with one finger so the other ten could rest. It may be hard to believe, hard to comprehend, but baby...
Pues podemos empezar. Yo, la verdad es que este artículo... Qué difícil es.
Qué va.
Qué difícil, el quinto elemento. Eso sé, ¿qué será? Que no lo sé, ¿qué es? ¿Un elemento? No, eso no es un elemento. Yo pensaba que sí, pero no. Además, dice... Porque la luz es el medio de transporte adimensional por excelencia divina y el medio por donde se desplazan las octavas. O sea que, es que vamos a ver, eso no es un elemento, eso es algo todavía más potente. Eso, fíjate tú que leyéndolo me daba la sensación que era esa chispa divina, ¿no? Que le da vida a las cosas, ¿no? La vida misma, ¿no?
Claro.
Porque claro, es luz y claro, se me hace grande, ¿no? Hablar de una cosa tan compleja, porque fíjate tú que se habla de... Sí, dice que es el quinto elemento, entonces ¿cuáles son los otros cuatro? Pues podemos decir que es la tierra, el agua,
que para que sea más cercano, he leído que Albert Einstein concibió la teoría de la relatividad viéndose a sí mismo viajando sobre un rayo de luz a su velocidad al cuadrado. O sea que tú tienes
mucha
imaginación y nos podrás contar un poquito del quinto elemento.
Claro, pero fíjate tú que lo envuelve todo, ¿no? Porque dice que la oscuridad... Sí. La
bueno,
oscuridad contiene a la luz, ¿no? Y la luz sí. A la oscuridad, o sea que es que... también estaba leyendo lo de los elementos, ¿no? La tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿no? Y me estaban viniendo ideas así como si fuese pues la tierra el carbono, ¿no? el aire, el oxígeno, el nitrógeno sería... el agua y el hidrógeno sería el fuego, ¿no? Como una combustión. Pero claro, todos ellos tienen que tener luz, tienen que tener eso que para que se desplacen, ¿no?
Hola amigos, buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos. Una buena charla y unas buenas risas que ya llevamos.
Bueno.
Y bueno, pues estamos... hola José, buenas noches.
Hola, buenas noches Vilma, buenas noches a todos.
Hola, buenas noches Vilma.
Hola.
Hola.
Hola. Tridi, Alejandra, Antonia, Alberto, buenas noches.
¿Está Antonia?
Hemos conseguido que aterrizar sí. al final. Después de mucho orbitar.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Gracias, compañeros.
Y...
¡Hola, Toña!
Esta noche vamos
no me
a hablar...
¡No lo puedo creer!
Esta noche vamos a hablar del quinto elemento. Los antiguos alquimistas, como Paracelso, en su búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro. Se basaba fundamentalmente en el estudio y manipulación de los cuatro elementos griegos conocidos: tierra, agua, fuego y aire, más un quinto elemento que se mantuvo en el más profundo secreto y por el cual ninguno de los otros elementos podrían existir. Este quinto elemento es fundamental para la existencia misma de la vida, del universo y de la transmutación de la materia del plomo al oro de nuestro interior. Y bien, pues si os parece, continuamos la charla. Tridi, ¿quieres seguir tú?
Nada, eso, que chiquita cosa complicada. Eso es saber qué es la luz. No, eso... podemos ver cómo se manifiesta. Eso, cómo se manifiesta la luz. Incluso la parte bonita del artículo, ¿no? Cómo hay personas que transmiten esa luz, ¿no? Y eso se puede experimentar. Pero el conocer su la naturaleza, ¿no? O explicar qué es, ya eso ya es más complejo. Ya, eso ya son palabras mayores.
Claro, porque la luz es todo, ¿no? Incluso hasta lo que no vemos. Es muy curioso porque nuestro espectro visual pues alcanza a ver lo que ve, pero lo que no ve también es luz. Entonces, pues sí, es muy difícil.
Claro.
Como la que el agua, la tierra, el aire, el fuego, que son estados, son modalidades de la materia.
Sí, diferente vibración, ¿no? De luz.
Sí. La verdad que...
¿Sí?
Si os fijáis, lo que hay es un proceso alquímico, lo que ha estado leyendo Vilma, y realmente parte todo, fijaros que es desde el propio origen de la creación, ¿no? Y ahí hablamos ya de una tríada de elementos, que es se compone de tres, ¿no? En primer lugar, la oscuridad, en segundo lugar, la luz, y en tercer lugar, digamos, el elemento, el comburente, lo que hace que reaccionen uno con el otro, que es la voluntad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya los textos en la Biblia ya nos hablan de, bueno, del verbo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender un poco, ¿no? que al principio la oscuridad, esa luz, bueno, la oscuridad entiéndase como uno de los elementos básicos, fundamentales, ¿no? Para de cómo se genera, ¿no? esa primera intención previa a esa gran proyección, ¿no? No lo llamemos gran explosión, porque todo está dirigido y ordenado en un determinado sentido, ¿no? No hay nada pese a que el cosmos, por abarcarlo todo, ¿no? Contemple todo tipo de lo que es materia y lo que no es materia, no es como una explosión, una deflagración donde va todo, cada pieza por su lado, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Está todo perfectamente coordinado y ubicado, es caos, es orden dentro del caos, ¿no? Entonces, se empieza de ahí, desde lo primigenio, desde ese núcleo, ¿no? Desde lo más ínfimo, desde lo más, como os diría, desde lo más atomizado, realmente a una dispersión que se va abarcando desde lo más grande, cada vez más hacia lo más pequeño, ¿no? Y luego, claro, esa alquimia, fijaros que se va transformando en los cuatro elementos, que son el agua, el viento, la tierra y el fuego, que es como cualquiera de las, civilizaciones o culturas lo pueden interpretar, ¿no? Luego, evidentemente, hay un quinto elemento que los griegos pues lo incluyen, lo ponen como ese quinto elemento, ¿no? Que sería la materia original o la materia básica, la base, lo primitivo y lo primigenio de todo, ¿no? Luego hay también otras culturas donde ese quinto elemento, por ejemplo, la hindú, por ejemplo, le llama el éter. La japonesa, o los japoneses, esa cultura ancestral también, me refiero no la de ahora que es muy occidentalizada, sino los ancestros más primigenios, ¿no? del Japón de siempre, le sumarían ese quinto elemento que sería el vacío, ¿verdad? Y bueno, me paro aquí porque es muy largo de explicar y todos queremos hablar.
Bueno, para mí la luz pues exactamente eso, la energía primordial, ¿no? Lo primero que creó el Do, Dios, el origen. Lo que dijo fue hágase la luz y la luz se hizo. Y luego además es interesante porque por un lado parece como que somos luz, como, y por otro también es el medio por el que se desplaza, ¿no? Como si tuviera una doble función.
Sí.
Entonces es la manifestación de algo, ¿no? Es la manifestación de algo.
De la voluntad del Do.
Claro, ¿no? Pero ¿y en nosotros cómo manifestamos nosotros esa luz? ¿Cómo podemos tener distintas densidades de luz o distintos grados de iluminación? Porque esto parece que es como los coches que tienen la luz corta y la luz larga, ¿no? Y cuando tienes la luz larga, te estás iluminando algo, ¿no? No, sí, claro.
En el artículo hace referencia a la película del quinto elemento y bueno, dice, en realidad el quinto elemento era la luz que emanaba de su interior y transmutaba toda la energía en amor hacia la humanidad. Se refiere a la luz de Mila Horovich. Entonces ahí está dando, bueno, es en artículos anteriores ya se ha dicho, ¿no? Pero que pues como que ella proyecta, ¿no? Al fin y al cabo somos proyectores de luz, creo que da a entender en el artículo.
Sí.
Entonces la luz se podría decir que es amor, ¿no? Es amor en toda su
no, la luz también es materia a baja vibración, 3D. La luz es todo, lo que vemos y lo que no vemos.
La luz está, sí, la luz está contenida.
Se manifiesta desde el interior, si se manifiesta desde el interior, ¿qué se manifiesta? Pues el ser, ¿no? El ser. Y entonces, ¿cómo te expresas con el verbo, ¿no? Y cómo das, o cómo te entregas, o cómo existes, pues dando, ¿no? Pues yo pienso que tiene mucho que ver el amor.
Sí.
Yo leí que los egipcios llamaban a la materia, la denominaban como música congelada. Es un dato muy interesante y muy bonito a la vez, porque es como que la materia es el resultado de las vibraciones musicales del éter, y esto debe estar relacionado con las octavas también.
Claro.
Y me pareció muy bonito esto, sí. Este enfoque de los egipcios ya desde aquellas épocas.
Claro, si os fijáis hay un tema importante, como dice Alejandra, esa manifestación, esa autopista previa es como una carretera, ¿no? Hay que construirla para que luego circulen los coches, ¿no? Entonces, de alguna manera, independientemente de la voluntad de que eso se haga, que es necesario, si no, no tendría sentido, no habría interés en hacer nada, pero a partir de la voluntad se tiene que construir un poco el soporte, ¿no? Digamos, de ese interface, ¿no? A través del que debe de digamos, soportar, ¿no? esa conducción, ¿no? De la luz, ¿no? Esto es a grandes rasgos y quiero decir de una manera un tanto filosófica. De hecho, por ejemplo, a lo que estaba comentando ahora Alejandra me viene un poquito a la mente, sobre todo por parte de uno de los temas de uno de los trabajos que llevo en marcha. Y es que fijaros que antiguamente en la Grecia clásica la dualidad de la dualidad, me refiero en lo que es la materia. Ellos hablaban, en principio, definían el átomo como la, pues esa fracción mínima, indivisible, que, bueno, que conserva todas las propiedades, que no se puede seguir partiendo, ¿no? Y hablaban de dos cargas, positiva y negativa, el protón y el electrón, que digamos eran lo mínimo, ¿no? En esa dualidad, ¿no? Es como hemos comentado en algunos programas anteriores del imán, ¿no? Tú cortas un imán a trocitos y siempre vas a tener un polo norte y un polo sur, ¿no? Pero entre el polo norte y el polo sur, aunque sigas fraccionando a cachitos el imán, se sigue generando, ¿no? Automáticamente. Es como la hidra, ¿no? Que conforme vas contando las cabezas va saliendo más, ¿no? Pues en un imán igual. Pero siempre hay un límite donde de alguna manera se separa la energía de un polo y del otro. Entonces, la antigua Grecia, lo digo un poco enlazando con los clásicos, ellos hablaban de la materia porque, por ejemplo, la energía no la llegaban a conocer como ahora mismo la conocemos. Fijaros que ahora mismo ellos hablaban de la materia y hablaban, insisto, del átomo y del electrón y del protón, y evidentemente les faltaba el tercer elemento equilibrante, que sería el neutrón, que con el tiempo pues esa tríada se completa, ¿no? Pero en nuestros días, fijaros que podemos sustituir perfectamente la teoría griega de la unidad mínima de materia, el átomo, lo podemos sustituir, por ejemplo, con la información, que sería el bit. El bit se compone de 0 y 1, de una dualidad, que lo que hace es transmitir información. Si esta información la trasladamos, digamos, a los planos de la consciencia, lo que estamos hablando es de información. Y esa información requiere, pues, de ese cero y ese uno. Y, bueno, es una historia un poco...
Pero eso,
un poco...
Sí, pero eso no es la luz, muchacho.
No, es que... No, es la luz. ¿Quién dice que no es la luz? ¿Quién dice que no es la luz?
Vamos a ver. Vamos a ver.
La luz es todo.
La luz es todo. Bien, vale. Pero
hablamos de conciencia y de energía. Claro. Hablamos de conciencia y energía, Trini.
Claro, sobre todo de energía, claro, ¿no? Sobre todo de energía.
Pero
¿dónde
energía
está contenida la energía?
Hombre, porque el ser es
el bit puede ser como una planta, ¿no? Pero no es, o sea, es información, pero no es el medio, no es el medio por donde se desplaza.
Porque la energía es información en sí misma, consciente también. Sí.
¿La información consciente de sí misma qué es? Estamos hablando de información consciente de sí misma. Eso en la Grecia clásica, en la Grecia clásica, esto no se veía, por eso ellos hablaban un poco se anclaban en la materia.
Perdón, José, que ya dice Platón en uno de sus libros, que es, bueno, lo de los sólidos platónicos, esto ya viene, parece que es un conocimiento adquirido de la legendaria Atlántida.
Claro.
O sea, que yo creo que se remite, imagínate, a aquellas épocas.
Claro. Claro, no quita, que...
Pero yo quería preguntarles, porque claro, este tema da para mucho y nos podemos dispersar en desentrañar qué es la luz o hablar de cosas muy complicadas. Yendo a las personas, una persona apagada, o sea, una persona pesimista o negativa... Que también es luz, ¿por qué se dice que está apagada? Yo quiero llegar ahí. Y una persona muy alegre, ¿por qué se dice que está muy muy iluminada, ¿no? O transmite mucha luz, ¿por qué?
Bueno, ahí entramos Tridi en la parte final de lo que sería el artículo. Yo por eso, bueno, la verdad que empezar por el principio de
claro,
los ganares para llegar ahí.
Pero
si quieres, si llegamos ahí, en tres minutos nos vamos.
Ya lo sé, pero es que... No, yo creo que eso sí que tiene para hablar. Eso sí que tiene para hablar, ¿no? Porque hablaríamos de las relaciones humanas, ¿no? Y de la soledad y del miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo con la luz? ¿Qué,
claro, cómo qué, aplicar qué, este qué artículo al día a día también, ¿no?
Yo sigo pensando que
eso
es lo que creo que apunta Tridi. Bueno, todo está relacionado, hablar desde el protón hasta eso.
Estamos hablando de...
Sí, porque
sí. Estamos hablando de...
Dime.
Sí, estamos hablando, quiero deciros, de distintos estados de la energía vibrando a la más alta frecuencia, a la más baja frecuencia. La más baja frecuencia, sí, digamos que sería la energía en un estado de vibración muy denso, ¿no? Que probablemente pues se pueda atribuir a la propia energía, la que puede vibrar, por ejemplo, las piedras, ¿no? Energía en un estado de vibración muy bajo, ¿no? Lo contrario sería la
pero
luz,
fíjate,
¿no?,
que
vibrando.
Perdón, José.
No. Sí, decía que la luz es lo contrario, ¿no? Sería la vibración de esa frecuencia, de esa energía vibrando a la más alta, digamos, a la frecuencia más alta, ¿no? Entonces, a veces
sí,
ya os digo.
Y puede que sea eso a lo que se refiere el artículo, ¿no? A la luz vibrando a su más alta frecuencia, a lo que se refiere el quinto elemento.
Claro. Claro, entonces ahí luego ya es cuando ya hacemos esa transformación de lo que es el amor, pero el amor, a ver, insisto, como ya hemos dicho, no lo clásico que conocemos como lo afectivo, lo empalagoso, lo, no sé, lo romántico, no, el amor me refiero con las siglas de amplitud modulada de onda resonante.
Claro.
¿Vale? Entonces por eso digo, claro, vamos por parte, porque si entramos ahí, acabamos en 5 minutos.
No, bueno, es que vamos
digo
a ver,
yo leo.
No, pero es que vamos a ver.
Pero no te alteres.
El artículo dice, donde... No, es que me enfado, tranquilo. Porque dice, donde la luz no sea solo el quinto elemento, sino también el primer y más importante sentimiento que albergue en su interior. Luz, amor y paz. Y una piedra no alberga eso. Entonces ¿para qué vamos a estar hablando de la piedra todo el programa?
O lo desconocemos.
Sí, fíjate que sean esos estudios de... Hay una relación de los minerales y las piedras con los planetas. Parece que es como que la energía planetaria engendra. Por ejemplo, el Sol produce el oro, la Luna la plata y Saturno el plomo. Y Marte el hierro. O sea, es como que hay un vínculo de influencias planetarias sobre la formación de los metales que están en dentro de la Tierra. Y esto es...
Claro, pero... Sí.
Es un hecho, fíjate cómo influye.
Sí. Fíjate que incluso ahora, por ejemplo, como bien apunta Alejandra, al tema de los metales, fijaros que lo que remito al artículo que inicialmente he comentado, por ejemplo, la cultura china, la cultura siempre ancestral, quita, por ejemplo, ese uno de los 4 elementos, que es el aire, y, por ejemplo, mete el metal o mete la madera. Estamos hablando de, como dice Alejandra, en este caso, de lo que son, como diría, alegorías, pero más enfocadas hacia lo que es, como os diría, la conversión de la materia. Fijaros que lo que ahora mismo nosotros... nuestra civilización, por así decirlo, tiene demostrado es que a través de la materia se puede conseguir energía, pero lo que hasta el tema que ya se ha hecho en el CERN y que, bueno, ha tenido tanta tanta controversia, conseguir materia a partir de la energía, es lo que
espacio de contacto, Tete. Acompañaremos en sus experiencias a Evangelina. Su primera acción consciente se produce al escuchar a Agustina en una entrevista que le realizó José de Altamira en su espacio La Otra Historia. En su primer contacto, Evangelina se encontraba descansando en su habitación, cuando de pronto escuchó una música, seguidamente acompañada de una potente luz que atravesaba las sábanas de su cama, y sintió a su vez un calor recorrer su columna vertebral, cual una mano acariciando su espalda. A partir de allí, olvidó todo hecho o acontecimiento. Siempre es el ahora en el hipertiempo. Para nosotros, la luz que viene de las estrellas tarda X cantidad de años luz en llegar. Pero,
Para la luz, el viaje es instantáneo, pues existe en un eterno presente. Los saltos temporales o viajes en el tiempo se efectúan mediante el hipertiempo, como también fue utilizado en su momento por los ingenieros áureos para modificar los campos mórficos o por los formatierras para reubicar la luna. Por eso, el hipertiempo es una herramienta fundamental en todo este proceso de cambio. Así como Evangelina, que no recuerda haberse movido de su cama, pero su mente y su corazón tienen la certeza de que su viaje fue real y hacia otra percepción. Y recuerda, tu realidad cambia si tu percepción cambia. Si aprendes a ver detrás de lo aparente, donde nada es lo que parece.
Porque a mí me ocurre la primera vez que, porque yo tuve un contacto muy similar a de Agustina con respecto a la luz fuerte que a ella le tocó vivir. A los 19 años a mí me sucedió lo mismo. Bueno, te vuelvo a repetir, tenía 19 años y estaba sola en mi casa. En mi casa familiar, digamos, en mi casa paterna. Y estaba recostada en mi habitación también. Y empiezo a sentir, no sé si le coincide a Agustina, ¿no? Pero yo sentí música muy, muy suave, pero hermosa, hermosa. Una armonía, era espectacular. Y me sorprendió y me, como que me senté en la cama. De repente, esa luz enseguecedora, la verdad, era muy fuerte, que me dio tanto miedo que yo me cubrí, me volví a acostar, me tiré sobre la cama y me cubrí con las sábanas, digamos. La luz era tan fuerte que traspasaba la tela de las sábanas, me enseguecía. No sentí nada, no sentí, o sea, tenía miedo en ese momento porque no quería ver, pero de repente como que todo se calmó y no sentí más miedo, pero no levanté la sábana, no quería ver. Lo que sí sentí, como que alguien me tocaba en la columna vertebral, debajo, al principio de oscilar en la nuca, desde la nuca hacia el coxis, como si me hubieran pasado el dedo por mi espalda. Y lo que yo sentí fue una energía tan fuerte como calor, pero un calor que no quema, muy fuerte, muy fuerte.
Buenas noches, José. Encantada de tenerte nuevamente aquí en esta nueva temporada de Contacto T en la mirada del ser humano en Radio Vivo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien y muchas gracias. Al revés, Alejandra, agradecértelo a ti. Pues el poder continuar con los audios de Contacto ET grabados, con las protagonistas. Llegará un día que serás tú la protagonista. Y un placer estar contigo.
En la próxima, dices.
Bueno, esto eres tú la que maneja el timón. O sea que yo estoy a sus órdenes.
Vale, pues muy bien. Estamos acompañando a Evangelina en el primer capítulo de sus experiencias. Ya hemos terminado con los cuatro capítulos anteriores de Agustina. Y bueno, quería que hiciéramos unas pinceladas sobre la comparativa en ambos casos de sus experiencias. También hemos hablado de, y bueno, está relacionado con el hipertiempo, totalmente. Uh-huh. En DDLA hemos hablado del tiempo vectorial, del tiempo cuántico y bueno, del tiempo lineal de este 4x4 espacio matricial en el que estamos. Y bueno, si nos puedes hacer un poco una pincelada, una comparativa.
Rápidamente te comento, Evangelina contactó directamente conmigo tras escuchar el audio de Agustina y resulta que ella, sin que Agustina desvele la población donde ella se reúne con esta señora, que van los tipos estos al hotel a buscarla, ella me dice si es Mendoza y le contesto por Facebook que afirmativo. Entonces me dice que ella ha tenido la misma experiencia y a partir de ahí surge el audio que nos tiene ahora mismo en a ti y a mí, pues en este caso haciendo este espacio dentro de la radio de Pego. Entonces, bueno, la verdad que efectivamente quería comentarte que si te fijas hay patrones que empiezan a ser ya comunes, como son la aparición de las luces, que es lo que aquí ha resaltado de este audio, de esta entrevista, y las luces es común como patrón en todas las personas que han tenido un contacto con gente o con entidades que no pertenecen a nuestra raza, no son de aquí y están aquí, ¿verdad? Y a partir de ahí, claro, a partir de ahí entra el hipertiempo. ¿Cómo pueden entrar, salir, viajar en el espacio cuando a nosotros realmente se nos antoja que más allá de la velocidad de la luz, en principio, no sabemos ni conocemos nada? Y a veces nos acotamos, ¿no? Porque que nosotros no conozcamos velocidades superiores a la luz no quiere decir que no existan en el universo y en el cosmos otras formas de transportarse que tengan que ir en la línea de lo que es viajar a esa velocidad.
Por supuesto, José, ya Tesla, Nikola Tesla, decía que los agujeros negros, de los que hablaban tanto los astrónomos en esa época, que son las más poderosas fuentes de energía y de vida.
Claro, efectivamente. Y aparte de eso es que desconocemos también, aparte de lo que acabas tú de mencionar, por ejemplo, lo que son los portales dimensionales y cómo en cuestión de minutos se puede viajar de una parte a otra. Lo que pasa que, claro, son unas tecnologías que se escapan un poco a nuestro raciocinio, a esos cinco sentidos, que es como nosotros interpretamos todo lo que nos rodea, ¿no? Esa realidad que percibimos, ¿no? Y efectivamente
incluso,
eso tiene...
Incluso, te quería hacer la acotación, José, que corroboró la información de Morfeo, que incluso Tesla ya consideraba que el espacio, que no hay espacio vacío, que el espacio vacío es solo una manifestación de la materia que no está despierta, ¿vale? Sí. Que no hay espacio vacío en este planeta ni en todo el universo.
En verdad, traduciéndolo esto a lo que es el tiempo, es espacio en movimiento. Esa sería la realidad, porque el tiempo para nosotros es lineal porque nacemos y partimos en una fecha, y entre medias lo que transcurre es una existencia. Pero fuera de nuestro espacio matricial, como bien decías, por ejemplo, el pasado, presente y futuro no existe porque el tiempo realmente es otra cosa. Para alguien que es eterno y no muere, como puede ser nuestro ser, el tuyo, el mío, del que pendemos como avatares, para ellos realmente el tiempo como lo medimos nosotros aquí no tiene significado, porque evidentemente son eternos.
Claro, así es.
Da para mucho, da para mucho.
Bueno, José, para despedirnos, aunque no quisiera, pues gracias por estar en este espacio nuevamente en Otakute, acompañándome. Y bueno, que recordemos, hablando de la luz y del hipertiempo, que la materia es una expresión de infinitas formas de luz, ¿vale? Porque la energía es más vieja que la propia materia.
Fantástico, Alejandra. Muchísimas gracias.
Vale, gracias, José. A ti, un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo. Didn't know me well.
Es decir, el hecho de que la energía, vibrando a alta frecuencia y todo lo que queráis, es capaz de luego, en un momento determinado, en un choque, generar materia, es lo que realmente estaba por probar, y parece ser que es algo que yo pienso y quiero interpretar por lo que he leído y por lo que aparentemente hay cosas que nunca cuadran, ¿no? Que eso se ha logrado, y es a partir de esa energía conseguir la materia, ¿no?
Entonces, sí, pero lo que entiendo, lo que yo interpreto, bueno, cada día trato de interpretar, es que la materia es como la forma de la energía, no una sustancia que forma la materia.
Exacto, exacto. Ahí va yo. Una cosa es la materia y otra cosa es la luz. Porque un sentimiento no es material, aunque se pueda expresar y sentir en la tridimensionalidad. Ese sentimiento tú lo puedes dar o recibir, y se transmite a través de la luz. Entonces, yo me olvidaría del tema de la materia y de los protones y de...
Yo sigo viéndolo ligado.
Porque la materia es en vibración, es luz a muy, muy, muy baja vibración, que se manifiesta como materia, pero es un mismo estado de la luz.
Bien. ¿Qué es la luz entonces?
A mi entender.
No me digas materia a distintos grados de vibración.
Nosotros somos.
Es materia, un misterio.
Si no le damos vuelta.
quiero decir, nuestra composición, nuestra densidad, nuestro cuerpo físico tiene unas determinadas propiedades en base a lo que estamos construidos y a la frecuencia a la que vibramos, ¿no?
No podemos dividir la energía y la materia.
Claro, yo bajo.
Son distintas extensiones.
A mí se me acerca más a la amplitud modulada de onda resonancia.
Claro.
Sí.
Lo veo más como una onda, claro. Ya sea una piedra, una planta o un sentimiento. Sí. Entonces es más una frecuencia que puede ser alta en esas personas que decimos que están con mucha luz interior, y frecuencias que son más bajas. En personas de una vibración baja, ¿no? Y pesimistas, ¿no? O más negativas.
Sí,
entonces es interesante ese hilo.
Incluso nuestra percepción, ¿no? Cuando estamos con ese, como dice el artículo, ¿no? ¿Cuántas veces le habrá sucedido que por un acontecimiento sumamente agradable para usted, por unos instantes todo lo de su alrededor tiene un brillo diferente, como si los colores fueran más intensos, claro, acorde a sus sentimientos? Es también eso, ¿no? Que también transforma nuestra percepción.
Es levantarte por la mañana, es levantarte por la mañana y estar feliz, contento y enamorado de la vida. Sí. Y ganas de entregarte, claro.
Pero si te fijas, este tipo de personas tridi es gente normalmente que encuentran, los ves siempre que están en un estado de equilibrio y de armonía. O sea que yo no sé si consciente o inconscientemente eso lo han logrado con un trabajo pues que podrá ser más duro o menos duro. Pero quiero decirte que al final conseguir ese estado de decir, bueno, esta persona parece que, no sé, siempre está feliz, no le pasa nada. Sí, es porque encuentra, simplemente estamos hablando de un punto de equilibrio, ¿no? Y eso es,
claro,
parte, vibrar con ese amor.
Pero también hay momentos así que no...
Sí,
que
claro.
Que uno los tiene.
Claro, pero yo... Pero conozco gente que los tiene más continuos,
espíritu,
y otros más
mirando el sol, las estrellas, o caminando, o en contacto con la naturaleza. Sí. Uno tiene esos momentos.
Sí, mirar.
Yo pienso que...
Perdona, Tridi, que si no me pierde. El párrafo que he comenzado antes continúa. Si pudiera mantener ese estado, todo cambiaría. Eso es transmutación de la materia. Usted tiene en su interior la piedra filosofal para convertir el plomo en oro, el quinto elemento, claro, la luz interior, el amor por el cual, al ser, y liberarlo de su presión.
Claro. Es el espíritu que enlaza, o sea, el medio por donde se comunica tu ser. O sea, que es que...
En realidad...
El ser siempre...
yo creo... Sí.
Perdón, Vilma.
Sí.
Sigue.
Que lo que yo iba a decir, que en realidad es el proceso que queremos hacer, ¿no? Es un proceso alquímico, y es convertir ese plomo en oro, y es transmutar nosotros en algo más sutil, ¿no? Nuestra,
claro, estás
materialidad.
Estás hablando de la voluntad.
Sí, pero es el proceso, y en realidad es ir hacia la luz, sí. Es ir hacia esa pureza en el que, sí. que de la bien. De la que estamos hablando. Y de todas formas yo quería comentar otra cosa, y es que cuando tú has dicho, Mayo, de que una persona, sí, una persona equilibrada puede tener esa conexión, esa elevación, por así decirlo, ¿no?
Esa vibración, esa frecuencia.
Sí, esa frecuencia, y la puede mantener un poco, más o menos, donde empieza a percibir efectivamente la intensidad de la propia vida, ¿no? Pero también se da en momentos muy concretos, como dice el artículo y como ha dicho Alberto, se da también en momentos muy concretos, pues por ejemplo cuando te enamoras. Aunque sabemos, sí, aunque cierto. Hablamos de que el amor, estamos hablando de esa amplitud, ¿de acuerdo? Pero hay un sentimiento de cuando te enamoras, de que estás en un estado de esa, estás en esa vibración, o sea, el brillo en tu cara, en tus ojos, se nota, se percibe, lo perciben los demás, etcétera, etcétera.
Atontado,
o sea que...
estás atontado.
Bueno, puedes estar atontado, pero puedes estar también en ese éxtasis también, porque sí. Yo... Sí, sí, sí. Siempre digo lo mismo, de los amores que habla, de los amores que habla Confucio, el amor de elección, a mi entender, es el amor en el que el más potente, entiendo yo, ¿no? Cuando se da de verdad, con ese del amor que hablamos, de esa amplitud, ¿no? Modulada de onda resonante, claro. Que en este caso estás eligiendo.
Claro.
En este caso estás eligiendo una persona.
Pero eso claro.
pero eso lo podemos abarcar a todo, lo podemos abarcar a todo, porque uno puede estar enamorado de todo.
Por supuesto.
Lo experimenta de distintas maneras, pero puede estar enamorado de todo.
Sí, señor, y de la vida.
Yo no sé,
y ver, de la vida es un placer y un éxtasis. Totalmente de acuerdo.
Asociar el amor a un estado, sí. de enamoramiento, como se concibe, así romántico y tal. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo pienso que eso puede ser una manifestación en un momento determinado que se puede producir entre dos personas. Pero si vamos por partes, a ver, lo que nosotros llevamos dentro, como os diría, es como, no sé, como una central nuclear, donde, ¿qué queréis que os diga? Es como el uranio, ¿no? El uranio no se monta una central nuclear sola, sino que el uranio está disperso, lleva un tratamiento, y al final, pues cuando se dan las condiciones y se dan las necesidades mínimas para que una central nuclear se pueda construir, bueno, pues eso se enriquece y al final genera una energía desbordante. Yo creo que nosotros estamos en ese proceso, de la manera que vivimos, que venimos, cómo nos infunde y cómo nos influye un poco los arquetipos, los paradigmas, todo esto que tantas veces hemos hablado, ¿no? Entonces, para poder manifestar ese amor, lo que llevamos nosotros dentro, esa transformación de lo que sería en un momento determinado nuestra piedra filosofal, es un proceso de descubrimiento, un proceso de alguna manera de quitarnos todo este tipo de capas que lo tienen lapidado, ¿no? A lo que decía Tridi, por ejemplo, la interpretación...
Alumbrar nuestra...
Claro, pero el estado de conexión con el ser, fíjate, el ser siempre está emitiendo, está latente, diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Sí. Pero la unidad de carbono, que realmente está imbuida en el inconsciente colectivo, primero que le parece... Eso ni lo sospecha, y si se lo cuenta le parece una tontería. Entonces, él sigue latiendo, y mientras la existencia dure, la obligación del ser es seguir emitiendo, seguir mandando una señal de que sigue ahí.
Claro, pero ahí está el espíritu,
claro,
que decía.
Claro, yo, pero eso, el espíritu, claro,
que es la linterna.
Ahí
la
es donde
linterna
voy. Ahí es donde voy. Es donde internamente tú tienes que hacer tu proceso de empezar a cristalizar cómo, primero, conexión con la consciencia del ser, que es, pues bueno, todo este tipo de trabajo interior, la cinta de Moebius, la parte interna, la parte externa, conocerse uno a sí mismo, ver todo ese tipo de estímulos que nos hacen descubrirnos cada vez, bueno, pues oye, yo no soy como persona el mismo que era hace 5 o 6 años, ¿no? Hace 5 o 6 años...
¿Ves? Pues eso, amor, vale. Querer...
Claro, pero el amor realmente, cuando tiene una manifestación como amplitud modulada de onda resonante, lo es en todo, ¿vale? Sí que es cierto, a lo mejor, que lo que en un momento determinado una persona ya en un estado de enamoramiento, sino en un estado, por ejemplo, yo que sé, de salvar una vida cuando ves que alguien está en un apuro y realmente alguien no se lo piensa, ¿no? Y sí, no lo conoces y sí, o no la conoces y dices, ¡pum!, voy allí y a lo mejor me estoy jugando su vida por salvar la de otro, ¿no? O sea, esas muestras, ¿no? Son flashes, ¿no? Que en un momento
sí, pero no lo piensas, ¿no?
¿Perdón? No te,
que,
no te escucha,
que digo que no lo piensas, que te tiras a por ella sin, porque te viene, porque te nace desde el interior.
Claro, claro, eso es una cosa, es una emoción que surge. Fijaros que luego, o sea, todo este proceso que estamos hablando de cristalizar la conexión con él, la esfera de conciencia de ahí hacia el ser, o sea, todo ese canal, ese interface, ¿no? Que al final lo que hace es que cuando tú lo descubres y lo cristalizas, el resto de tu existencia vas a estar conectado, digamos que con tu ser, ¿no? Y el ser directamente te transmite hasta el Do, y el Do es cuando dice Morfeo, por ejemplo, en uno de los artículos, que realmente es cuando uno ya está, pasa de ser una particularidad, pasa de ser un elemento de la generalidad a ser una particularidad porque ya está reconocido. Entonces ya nada ni nadie puede hacerte algo porque realmente estás protegido, ¿no? Porque ya hay un trabajo de consciente donde la unidad de carbono, digamos, que ya vibra en la misma resonancia que su parte digamos, que es divina, que es eterna y nunca muere. ¿Cómo se produce todo esto y cómo se procede a lo que comentaba antes Tridi? Pues evidentemente a través del centro espiritual, ese centro de control espiritual que lo tenemos capado y anulado, porque ya sabéis que mientras pervivamos y estemos dentro del inconsciente colectivo, el centro emocional, el centro intelectual, luego también entran el motor o el instintivo, son los que de alguna manera toman el control y anulan el espiritual para que esa conexión no se produzca, digamos, tu conexión con tu parte eterna, pues no se produzca y sigas, bueno, pensando que vives aquí, has venido para nacer, crecer, reproducirte y al final morir, ¿no?
La luz corta.
Correcto, exactamente. Bueno, con esta divagación no sé si he podido a lo mejor dar un poquito de sentido a lo que he ido percibiendo por barrios, ¿no? Lo que habéis dicho
Mayo.
Me has dado mucha luz.
Me alegro, es que yo soy energía. Y e información, ¿eh? O sea que...
Sí.
Y dale con la información.
Que sí, que sí.
Mierda,
que sí.
Que pesado, tío, con la piedra.
Todo es conciencia y energía.
De todos, eres un bitch.
No, bicho no. Si soy de... bueno...
Lo de enamorarse, yo creo que sí que puede haber ese estado, ¿no? Puede que dure poco y puede que también haya fascinación del ego, pero no sé, ese levantarte por la mañana con ilusión, con ver qué puedes hacer para seguir construyendo esa relación, sí que se puede. Yo, vamos, lo considero como un estado de...
Es un estado
de quinto elemento, ¿no? Que está ahí en tu interior.
Total. Claro.
Eso ahí, efectivamente, Alberto, eso es... Cito, perdón. Habla.
Sí, habla.
¿Qué es?
Antonia.
Sí, Antonia.
Quería decir que quizá ampliando la conciencia del ser, ¿no? Sería como si fuéramos aumentando la vibración de la luz, ¿no? Y la frecuencia.
Y eso es la vibración.
Claro. Es dar luz a todo ese proceso. ¿Y cómo das luz a todo ese proceso? Pues con una alquimia interior, ¿no? Que nace a partir de la voluntad de querer, pues estar enamorado, que es lo que decía Alberto, ¿no? Estar todo el día enamorado. Todo el día enamorado, claro.
Enamorado de la vida.
Claro, claro, luz, amor y paz.
Eso es.
Sí. Permitidme un inciso, y ya os dejo seguir ahí con los enamoramientos. Pero a lo que decía Alberto, que es importante, es...
Tú estás casado y estás ya fuera de mercado. Tú estás fuera de mercado.
Yo soy arroz quemado, ya no... Eso, Alberto, es alcanzar el estado de iluminación. Cuando tú alcanzas ese equilibrio y realmente ya prácticamente sacarte de tu centro de quietud, prácticamente todo lo que se hace, todo lo que se dice, prácticamente digamos que te rebota y sigue siendo el mismo. Mira a los maestros Zen, por ejemplo, no sé, los budistas, ¿no? Que realmente están en un estado, o no sé, por no ponerlos de siempre que pasen ahí. Mira San Francisco de Asís, ¿no? Que decía que tenía la potestad, ¿no? Tenía la facilidad, ¿no? De integrar centrarse tanto en el medio que los animales se arrimaban ahí porque lo sentían, ese sentido de pertenencia de que él estaba ligado al entorno como algo más de un todo, ¿no? Desgraciadamente, nuestra especie, nuestra condición humana, en este momento lo que nos hace es que ese inconsciente colectivo realmente no esté integrado en la Tierra como un elemento más. Piensa lo contrario, ¿no? Porque así, esa segunda línea de conocimiento, que es la cábala de Yahvé, nos dijo que el mundo lo creó Dios para que estuviera a nuestra disposición y nosotros, pues bueno, hiciéramos fronteras, parcelitas, y pusiéramos, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Entonces esto es contrario a totalmente todo lo que es hiperbóreo, ¿no? Nosotros, como una especie más, eso sí, con la capacidad de albergar conciencia, que para eso somos privilegiados en este caso, baby, baby, you didn't know me
well, what do you think?
I think you'll be fine.
Sentido del humor. Entre la frivolidad y la seriedad, entre el que se ríe de todo y el que se toma las cosas con excesiva gravedad, entre la ironía hiriente que se burla sin consideración y el que no puede reír porque está demasiado inflado de sí mismo, tenemos el sentido del humor. Dicen que el sentido del humor es un rasgo de inteligencia, y añadiría que de conciencia, cuando uno sabe reírse de los avatares de la vida, separándose de los problemas y viéndolos como parte de un juego. El que se castiga por las equivocaciones y la inconsciencia está tan metido dentro de sí mismo que no ve la obra completa, ni el aprendizaje que siempre conlleva. El que se ríe, hasta de sí mismo, se coloca por encima de sus errores en un acto de reconocimiento, mientras que el que se lamenta y se sigue fustigando, continúa ubicado dentro de sí y sujeto a los opuestos del premio o castigo. Somos niños jugando y probando con cada juego. El niño experimenta, aprende, juega, ríe y sigue jugando para aprender más. Si se cae, se levanta. Si pierde, prueba de nuevo. Si se cansa, juega de otra manera. Pero con la risa a flor de piel, con los ojos muy abiertos y con el corazón entregado. La risa puede ser el camino más corto entre dos personas y también un buen comienzo de amistad. Y es que cuando reímos, nos igualamos y ponemos al mismo nivel, compartimos y participamos de la alegría, relajando la tensión. Incluso nuestras células del cuerpo perciben esa alegría como un mensaje de «todo va bien». Cuenta Diógenes Laercio que a Metrócles se le escapó una sonora ventosidad mientras tomaba una clase de filosofía. Tan grande fue el rubor que le sobrevino que se encerró en un cuarto con ánimo de dejarse morir de hambre. Crates entró a consolarlo, tras ingerir comida flatulenta, y como no pudo persuadirlo, diciéndole que no había cometido ningún absurdo, sino que más bien sería cosa monstruosa no despedir los flatos según marca la naturaleza, soltó él también su flato, con lo cual los dos rieron, y Metrócles dejó de sentir vergüenza. Escribe Comte Sponville, se puede bromear acerca de todo, el fracaso, la muerte, la guerra, el amor, la enfermedad, la tortura. Lo importante es que la risa agregue algo de alegría, algo de dulzura o de ligereza a la miseria del mundo, y no más odio, sufrimiento o desprecio. Se puede bromear con todo, pero no de cualquier manera. Un chiste judío nunca será humorístico en boca de un antisemita. La ironía hiere, el humor cura. La ironía puede matar, el humor ayuda a vivir. La ironía quiere dominar, el humor libera. La ironía es despiadada, el humor es misericordioso. La ironía es humillante, el humor es humilde. En realidad hay muchos tipos de ironía, como hay muchos tipos de humor. Los hay con sentido crítico constructivo, pero también burlones. Los hay inocentes, pero también hirientes. Los hay que alivian y ayudan en una situación, pero también inoportunos. Luego tenemos personas con las que puedes bromear de casi todo, y otras a las que nada les sienta bien. De cualquier manera, tener sentido del humor es tener facilidad para reír, y si no somos capaces de reírnos, la existencia nos sabrá muy amarga por mucha filosofía que tengamos. Quizás una de las lecciones más importantes que tengamos que aprender es a saber reírnos a pesar de todos los pesares. Pues si hemos dejado de ser niños y no tenemos sentido del humor, si hemos abandonado la alegría y vivimos en la gravedad y en la monotonía de una aburrida existencia, es que nos han derrotado.
Bueno, amigos, yo de verdad que es tan interesante esto como todos los temas que tratamos, pero tenemos que cortar, porque si no nos cortan.
Yo además tengo que poner una lavadora, y eso tengo que darle a la luz.
Así que nos despedimos de nuestros oyentes y les invitamos a que nos sigan escuchando la próxima semana. Buenas noches, amigos, y bueno, nosotros
buenas
seguimos.
Buenas
noches.
Nunca fui estrella que desean. Ahora sí, tú me has dado vida. I want to tell you, you control.
Lo de enamorarse, yo creo que sí que puede haber ese estado, ¿no? Puede que dure poco y puede que también haya fascinación del ego, pero no sé, ese levantarte por la mañana con ilusión, con ver qué puedes hacer para seguir construyendo esa relación, sí que se puede. Yo, vamos, lo considero
es un estado
como,
de
como un estado de
total,
como el quinto
total.
Elemento, ¿no?
Eso ahí definitivamente
yo podría llorar. Oh, my, my, my. I have fallen.
Sí. Pero a lo que decía Alberto, que es importante.
Pues que estás casado, fuera de mercado, tú estás fuera de mercado.
Yo, sí, yo,